Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.
Ton, tiri, tin, tin.
No. Creo que no
me
lo has afinado, no, Fran, tío. No es el tono.
Si nos cambiamos el sitio...
Sí, a ver, espera.
¿Sí? Venga, ponte aquí. Va. Una, dos y tres.
Chun, chur, chun, chun, chun.
Podium Podcast.
Lo mejor
está por escuchar.
No, a mí tampoco me convence.
No, ¿verdad? No, es que yo creo que le falta una guitarra eléctrica.
¿Y si ponemos el original y nos dejamos de hacernos los guays?
¿Sí? Venga, va.
Podium Podcast.
Mejor.
Lo mejor está por escuchar. This is the
end. Esto es Territorios Improbables. Soy Pedro Torrijos.
Hostia, pues tenía razón, tío. Lo siguiente iba a ser un velero. Yo de aquí ya no me muevo ni con grúa. Ay, mira, me he puesto un montonazo de crema solar.
Pues yo me estoy mareando un poco, la verdad. Pedro, ¿falta mucho?
Tranquilos, tranquilos, que ya estamos a punto de llegar al puerto de Sydney.
A ver, que lo del velero me mola mucho, pero... Bueno, ¿habría sido más lógico venir aquí después del quinto episodio cuando salimos de Lord Howe?
Pues no, porque como ya sabéis, para conocer realmente estos territorios hay que experimentarlos al 100%. Y la experiencia más auténtica de este sitio solo será llegando en barco. Fijaos en esta vista. Es la imagen más famosa de Sydney.
Mira, no sé, ¿será la imagen más famosa de Sydney? A mí la verdad es que no me suena de nada.
Pues la habéis visto miles de veces en miles de fotos.
¿Seguro? Hombre, ahora que lo dices, sí, ese puente lo conozco y creo que es a Darsenal también, pero...
¡Coño, falta la ópera!
Es verdad, falta el edificio de la ópera de Sydney, pero si es un símbolo.
Ya te digo que es un símbolo. Fijaos si es un símbolo este edificio, que es que sin él no habéis reconocido dónde estamos.
¿Y qué ha pasado?
Pues lo que ha pasado es que el edificio de la ópera de Sydney estuvo a punto de no existir. Bueno, a punto de no existir o por lo menos a punto de no ser como todos lo conocemos.
Joder, vaya hombre, con lo bien que estaba yo en el velero.
Shh, bajad la voz, que esta gente está deliberando. Pedro, ¿dónde estamos? Otra vez no es dónde, sino cuándo. Estamos en 1957 y estamos en la sala en la que se reunió el jurado del concurso del nuevo edificio de la ópera. Y ese señor de ahí, ese señor que está revolviendo papeles, ese Eero Saarinen, iba a hacer un descubrimiento histórico. En 1957, el Ayuntamiento de Sydney y el Gobierno de Nueva Gales del Sur convocaron un concurso internacional de arquitectura para elegir el diseño del nuevo edificio de la ópera. Se presentaron 233 proyectos de estudios de arquitectura de todo el mundo y de entre esos proyectos, apenas una treintena llegó a la fase final. Los proyectos finalistas no terminaban de convencer al arquitecto estadounidense de origen finés, Eero Saarinen, que, si bien era uno de los cuatro miembros del jurado, no pudo asistir a las deliberaciones preliminares. Así que lo que hizo cuando llegó a la sala del jurado fue comenzar a revisar entre todos los proyectos descartados. Allí descubrió un croquis, un dibujo a mano alzada que se convertiría en el símbolo de Australia. Se trataba de una serie de velas al viento sobre un podio sólido y masivo que contenía los suelos inclinados de los auditorios. Era como un enorme velero varado en la bahía de Sydney. Era un icono. Saarinen recogió el croquis y los demás planos que conformaban la propuesta, se acercó al resto de miembros del jurado y enseñándoselos les dijo: «Caballeros, este es el primer premio». El ganador era John Utzon, un arquitecto danés semidesconocido que con tan solo 39 años tenía la oportunidad de construir algo que nunca se había hecho. El problema era, sencillamente, que no podía construirse.
¿Y por qué dices que no se podía construir si al final lo levantaron así, no?
Pues no exactamente. En los croquis iniciales, Hudson entendía esas velas al viento como una serie de cáscaras. Iban a ser unas láminas autoportantes de hormigón armado. Pero es que el diseño no tenía la curvatura adecuada para que se sujetasen.
No lo entiendo.
Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Herrador. Soy profesor de hormigón estructural en la Escuela de Caminos de la Universidad de La Coruña. De formación soy ingeniero de caminos. Con las cáscaras de la ópera de Sidney pasaba originalmente una cosa interesante, y es que se le quiso dar una forma que en realidad no es la más adecuada para cáscaras de hormigón. Cuando uno quiere hacer cáscaras delgaditas, tiene que tener unas formas muy concretas para poder transmitir las fuerzas. Y entre el aspecto casi triangular que tenían y el hecho de que querían que fueran lo más delgadas posibles en los arranques, específicamente donde tenían que ser más gruesas para transmitir las puertas, pues la verdad es que no había manera de construirlas, no eran viables.
Vale, ¿y cómo lo solucionaron entonces?
Pues como se solucionan estas cosas habitualmente, que cuando un arquitecto se encuentra con un problema de ingeniería estructural, pues se trabaja con un ingeniero estructural. Son muy habituales estos grupos interdisciplinares. En este caso, el que se implicó en el proyecto fue Ove Arup, que es de los ingenieros estructurales más famosos del siglo XX. Y bueno, primero propusieron un cambio de concepto, por pasar de cáscaras a un sistema de refuerzos con vigas y arcos, que bueno, incluso pasando quizá a estructura metálica, pero tampoco era buena solución. Así que después de 4 años de trabajo y con uno de los estudios pioneros, los primeros usos potentes de ordenadores en edificación, al final llegaron a la conclusión de que la forma más adecuada eran las cáscaras esféricas, que son las que al final se han utilizado, que además permitían resolver otro número importante de problemas de construcción. Por ejemplo, los encofrados de las cáscaras, que eso sería uno de los elementos más caros, eran reutilizables, se podían emplear en diferentes cáscaras. Y al final, pues, de esta dialéctica entre arquitecto e ingeniero, pues salió la forma que conocemos hoy.
¿Y entonces el edificio le salió barato?
No, para nada barato. Con todas esas dificultades en los cálculos, que es que eran tan complejos que incluso emplearon las primeras computadoras de la época en realizarlos, las obras llevaban varios años de retraso y eso las encarecía muchísimo. Fijaos que, de hecho, empezaron a construir la parte baja del edificio sin ni siquiera tener todavía la solución de las cubiertas. En 1959, y ante la próxima llegada de las elecciones, el gobierno de Nueva Gales del Sur prácticamente obligó a que se iniciasen las obras de cimentación y del podio, aún sin conocer cómo iba a ser el diseño definitivo de las cubiertas. Esta decisión, que supuestamente abarataría los costes al acelerar el proceso constructivo, resultó ser nefasta porque, cuando se supo con precisión cómo y dónde se aplicarían las cargas reales de la cubierta, resultó que esa cimentación inicial no estaba preparada. Así que hubo que demoler y reconstruir parte de los cimientos y el podio, lo cual volvió a incrementar los costes y retrasó de nuevo las obras. Cuando las cubiertas comenzaron a construirse en 1961, el presupuesto se había multiplicado por 6. Un año después, John Hudson trasladó su estudio a Australia para intentar mantener todo el proceso bajo control. Las velas que había dibujado 5 años antes comenzaban a tomar forma en la bahía de Sídney.
Pues mira, es verdad, ya se van viendo, ¿sí? Y la verdad es que mola un montón.
Mola un montón, pero sí que tiene pinta de ser carísimo.
Y tan carísimo. Como os he dicho, el presupuesto se multiplicó por 6, pero es que llegaría a multiplicarse por 14. Además, se produjeron varios accidentes, hubo huelgas, y todo eso provocó un follón tremendo entre el gobierno, la prensa y la ciudadanía contra Hudson, que estaba en el centro de todo.
¡Pero menuda bronca!
Es que todo se estaba volviendo tan insostenible que es que Hudson decidió abandonar la obra. Pero es que ni siquiera abandonarle fue fácil. Resulta que la prensa estaba tan enfadada con el arquitecto a todas horas que el hombre tuvo que huir de la construcción saltando una de las vallas traseras de la obra.
¿En serio?
Bueno, eso cuentan las crónicas. En 1966, tras muchos y ásperos enfrentamientos con el nuevo gobierno conservador de Nueva Gales del Sur, con la prensa, con las empresas constructoras e incluso con el propio Ove Arup, Hudson abandonó la construcción, cerró la oficina de Sydney y se marchó de Australia. El gobierno de Nueva Gales del Sur le dejó a deber más de 100.000 libras, pero a él le dio igual. Prometió y se prometió que jamás volvería a pisar la isla. Habían pasado 9 años desde que ganó el concurso, pero él había envejecido muchos más. El edificio se terminó en 1973 bajo la supervisión de un equipo de arquitectos locales que finalizaron la cubierta y se encargaron de todo el diseño interior, descartando el que había propuesto Hudson. Su nombre no fue mencionado ni se le cursó invitación oficial a la inauguración que auspiciaría la reina Isabel II de Inglaterra el 20 de octubre de ese mismo 1973. 14 años después de iniciada su construcción, y aun habiendo pasado por innumerables retrasos y dificultades, Sydney, Australia y en realidad el mundo ganaron. Ganaron algo tan esquivo, tan inherentemente etéreo, leve y al tiempo tan consistente como una silueta. Ganaron un símbolo.
Hombre, la verdad es que ahora que lo veo terminado, es impresionante, ¿sí? Y es cierto que cuando piensas en Australia, piensas en este edificio.
Es que la Ópera de Sydney es un edificio tan simbólico que en 2007 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De hecho, cada año recibe más de 5 millones de visitantes. Y ojo, que 3/4 partes de esos visitantes vienen solo a ver el edificio.
Oye, ¿y qué pasó con Hudson?
Pues que cumplió su promesa de no volver a Australia. De hecho, se refugió en la otra punta del planeta. Atentos, que vamos a hacer un viajecito.
Ay, no podíamos haber hecho este viaje en el velero.
Pues no, porque habríamos tardado varios meses. Como os acabo de decir, estamos en la otra punta del planeta. Concretamente en la costa sureste de Mallorca, junto a Porto Petro.
¿Y Hudson entonces se refugió aquí?
Hudson se construyó una casa aquí. Una de las casas más bonitas del mundo. Venid que os la enseño. En 1966, a su regreso de Australia, John Hudson paró en otra isla. Paró en Mallorca. Ya conocía el lugar de visitas y proyectos inconclusos anteriores, pero ahora no buscaba otro proyecto allí. Tras la extenuante experiencia de Sydney, el arquitecto buscaba la paz que tanto necesitaba. Buscaba la paz del Mediterráneo. Regresó un año después y una vez más en el verano de 1968. Entonces, paseando por las costas del sur, explorando las vistas del mar entre pinares y acantilados, encontró el emplazamiento perfecto para construir una casa para él y su familia. Una casa para su mujer que se llamaría como su mujer, Canlis, la casa de Liz. Terminada en 1971, Canlis se compone de varios pabellones articulados, un paso central y una explanada delantera. Pero lo primero que se ve desde el acceso a la casa es una serie de tapias ciegas porque las piezas están prácticamente cerradas a la parte posterior, pero todas ellas se abren al horizonte en un precioso juego de huecos abocinados. Son troneras contemporáneas, como las saeteras de un castillo, pero en vez de lanzar flechas, atrapan la luz del mar. Además, en esas ventanas abocinadas que son el elemento definidor de la casa, Hudson colocó el vidrio por fuera de la fachada para que no se viese el marco desde dentro. Así, entre la casa y el Mediterráneo, parece que no hay nada, solo la luz. Canlis es una obra maestra de la arquitectura moderna.
La casa mola muchísimo, pero realmente esto no parece arquitectura moderna. No te sabría decir a qué época pertenece.
Hola, soy Carmen Figueiras, soy arquitecta. Actualmente soy la presidenta de la delegación de Lugo del Colegio de Arquitectos de Galicia y lo más importante de todo, soy la primera mujer que habla para Territorios Improbables. Espero no ser la última. Bueno, os habréis dado cuenta que esta vivienda la componen una serie de pabellones que van adaptándose al terreno. también os daréis cuenta de que los usos están distribuidos de tal manera que ni mucho menos puede apelar a que sea una vivienda tradicional. ¿Qué pasa? Que si os dais cuenta en los muros, en el suelo, podéis concluir que Hudson sí que se dio un paseo por Mallorca para poder ver cómo se hacía la arquitectura tradicional y digamos que todas esas técnicas, esos materiales los empleó en su casa. Así que tenemos unos suelos, si os fijáis, que están hechos con losetas de Santaní. También los muros están hechos con la piedra del marés propia de Mallorca. Así que yo os invitaría a salir hacia la zona del acantilado para que pudierais ver un poco cómo se distribuye esta vivienda entre la vegetación. Podríamos decir que ha surgido a través de un movimiento telúrico del acantilado sobre el que se sitúa y de repente ha aparecido un objeto entre la vegetación. Yo creo, a mi modo de ver, que la mezcla entre esta arquitectura, esta disposición de espacios tan poco tradicional, rabiosamente moderna, y esta tendencia a utilizar materiales que se han utilizado siempre en Mallorca, digamos que la sitúa en ese punto intermedio en el que podemos hablar de que la Casa Lis es una arquitectura atemporal.
¿Y en esta casa sí que es donde Hudson se refugió y pudo descansar?
Pues solo durante un tiempo, porque, bueno, mirad.
¿Pero estos quiénes son? ¿Paparazzi?
No. Son arquitectos, son estudiantes de arquitectura, artistas, turistas. Y es que no era el único problema de la casa. En Can Lis, Hudson y su familia pasaron periodos de tiempo que serían cada vez más largos a medida que Jorn y Lis se iban haciendo mayores, hasta que en 1994 se marcharon de allí para trasladarse a una nueva casa que el arquitecto había construido también en Mallorca, si bien bastante más alejada del mar. La formidable luz, el viento y la humedad empezaban a ser molestos para una persona que ya había cumplido los 70. Además, y a pesar de que el propio Hudson negaba que le supusiese un inconveniente, la casa se había convertido en un centro de peregrinaje para arquitectos, artistas e incluso turistas convencionales, lo cual tampoco contribuía precisamente a la paz.
¿Y la otra casa, Pedro, es tan chula como esta?
Sí, es tan chula, pero no es tan única. Hudson siempre afirmó que las constantes visitas de estudiantes y arquitectos a Can Lis no solo no le importunaban, sino que le enorgullecían. Pero lo cierto es que en el momento de la construcción nunca llegó a revelar por completo la localización de su nueva casa. Después, quizá no le hizo falta. A varios kilómetros en el interior de la isla, levantó una casa con una amplia terraza con vistas a ese mar Mediterráneo que decía le había sacado de Can Lis. Una terraza con vistas como tenían las casas tradicionales de la zona. Una casa construida en torno a un patio, como las casas tradicionales de la zona. Con suelos y fachadas de la misma piedra del marés de Can Lis, pero que también estaba en las casas tradicionales de la zona. Con cubierta inclinada a dos aguas, como las casas tradicionales de la zona, con la teja de las casas tradicionales de la zona, con la forma de las casas tradicionales de la zona. Una casa que se parecía decididamente a las casas tradicionales de la zona. La llamó Can Feliz, algo así como la Casa de los Feliz. En 1994, a los 75 años, Hudson había decidido renunciar al gesto y al símbolo, renunciar a la imagen e incluso a la relevancia para ganar lo que llevaba buscando desde hacía casi 30 años, la paz. Allí, junto a Lis, pasó la mayor parte del tiempo. Allí recibió la noticia de que se le había concedido el premio Pritzker en 2003. Y allí, en 1999, escuchó la llamada del Sydney Opera House Trust, la dirección de la ópera de Sydney, quienes en una suerte de acto de reconciliación le pedían que reformase alguno de los interiores para dejarlo tal y como él lo había concebido en su momento. Hudson llevó a cabo este encargo desde el 99 hasta 2004 junto a su hijo Jan y la ópera de Sydney renombró el espacio como la Sala Hudson. En una entrevista, El arquitecto se refirió a ella de la siguiente manera. El hecho de que haya sido mencionado de una manera tan maravillosa me proporciona el mayor placer y satisfacción. No creo que se me pueda dar una mayor alegría como arquitecto del edificio. Sobrepasa cualquier medalla de cualquier tipo que haya recibido o pueda recibir. Sí, seguro que Hudson estaba en Mallorca cuando recibió la llamada que cerró su círculo como arquitecto. Seguro que estaba allí, sentado en una silla de mimbre, mirando al mar en una terraza de la Casa Feliz.
Oye, pues en esta terraza podríamos descansar nosotros un ratito, ¿no?
A ver, es que esta casa sigue siendo privada. Aquí no se permiten las visitas. Vámonos a un sitio incluso mejor.
¡Uf! ¡El velero! ¡Uy, qué genial!
Sí, pero es que acuérdate que yo que me mareo.
Tranqui, anda, tómate esta pastilla para el mareo y... A ver, además, tengo otra cosa para vosotros. Venga, ¿qué queréis tomar?
¡Ostras! ¡Qué pedazo de minibar! A mí ponme una cerveza.
Ah, para mí una Coca-Cola.
Frank, que no podemos hacer publicidad, que en Podium nos crujen.
Ah, vale, perdón. Pues quiero un refresco de cola con cero calorías, ¿vale? Pedro, ¿tú vas a tomar algo?
Sí, yo me voy a tomar un gin tonic.
¿Agitado o removido?
Frank, eso es para el martini, no para el gin tonic.
O sea, que hoy no te piras por ahí con el helicóptero, Pedro.
No, tíos, hoy me quedo aquí con vosotros. Yo también necesito un poco de paz.
Oye, hay una cosa, cuéntanos. ¿Dónde te ibas al final de los episodios anteriores? ¿Qué era eso de ir a salvar el mundo?
Pues a ver, yo lo que me iba era a preparar los viajes. Iba a preparar las historias.
No te entiendo.
A ver, desaparecer forma parte intrínseca de la existencia. Las cosas no tendrían sentido si fuesen inmortales y, bueno, todos morimos. Morimos los seres humanos, mueren los animales y mueren las plantas. Pero es que también desaparecen todos los artefactos inertes. Las autopistas se abandonan, los barcos se hunden y los edificios pues muchas veces se derriban. Por eso hay que contar las historias de todos estos lugares, las historias de todos estos territorios. Porque las historias son el único artefacto que sobrevive a la muerte. Las historias son lo que salva a estos territorios de la desaparición.
Joder, qué intenso, tío.
Esto ha sonado a despedida.
De momento, bueno, digamos que nos toca descansar.
Territorios improbables.
Ah, mira,
es
la
una serie
los
original de Podium.
Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. ¿McMuffin calientito y tostado? Listo. ¿Huevos perfectamente redondos? Listo. ¿Salchicha sabrosa? Listo. ¿Un iced coffee para disfrutar durante todo el día? Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.